Saludos para quienes nos acompañan esta mañana en esta tertulia de martes. Juan Carlos Dodgenhardt, buen día.
Muy buenos días.
José Manuel Quijano, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Emiliano? ¿Cómo está la audiencia?
Bueno, muy bien, supongo que los oyentes también. Ellos dirán en todo caso.
También.
Álvaro Lorenzo, buen día.
Buen día.
Y Odenir Sartú. Justo a tiempo para saludar.
Para decir buenos días.
Qué puntería.
Es una puntualidad extraordinaria.
El tiempo extraordinario.
Vamos al primero de los varios temas que tenemos para charlar con ustedes esta mañana. La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados aprobó ayer, con los votos del Frente Amplio solo, un proyecto de ley interpretativo de la ley de caducidad que declara que los artículos primero, tercero y cuarto de aquella norma carecen de validez. Ustedes saben que tuvo algunos cambios el proyecto a partir de cuestionamientos que recibió de expertos en derecho constitucional. Les leo cómo quedó, por lo menos en sus primeros artículos, la versión nueva, que es básicamente la anterior con algunos retoques. Artículo primero, interprétese de conformidad con el artículo 85, numeral 20 de la Constitución de la República, que el derecho de todo ser humano a la vida, a su integridad personal, a no ser desaparecido ni torturado, así como los derechos y obligaciones que regulan el acceso a la justicia, investigación, persecución, juzgamiento, cooperación y castigo de las violaciones de los mismos y de los crímenes de lesa humanidad, establecidos en las normas de derecho internacional ratificadas por la República y por las normas de Ius Cogens, están incorporadas a nuestra Constitución por la vía del artículo 72 de esta y se deberán aplicar directamente por los tribunales de la República. Artículo segundo, declárase como interpretación obligatoria que los artículos primero, tercero y cuarto de la ley 15.848 del 22 de diciembre de 1986, o sea, la ley de caducidad, presentan una ilegitimidad manifiesta, violan los artículos 4, 72, 83 y 233 de la Constitución de la República y carecen de valor jurídico alguno. El diputado del Nuevo Espacio, Felipe Michelini, consideró que este texto mantiene, en esencia, la necesidad de adecuar la legislación nacional a normas internacionales al tiempo que toma en cuenta la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de octubre del año pasado que consideró inconstitucional la ley.
Que yo sepa, la voluntad popular no se ha expresado a favor de mantener la tortura en el país, de justificar la desaparición forzada, la de permitir que en nombre del Estado se secuestren niños ni que se ejecuten opositores. Por lo tanto, yo creo que hay que tener una interpretación muy estricta en relación a el mandato popular. Claramente, en su momento, en el año 89, la población expresó que no hacía lugar a un recurso de referente. En octubre del año pasado, la población no habilitó una reforma constitucional. En ningún lado expropió los cometidos del poder legislativo que puede expresarse en tiempo y forma como lo está haciendo ahora.
Bueno, por lo visto llega el momento en que se va a votar este proyecto. ¿Cómo están viendo el escenario? ¿Quién empieza?
Bueno,
empezamos con los abogados de la mesa.
Sí, pero acá
hay dos. Que hay que hacer un análisis. Álvaro y Benir.
Político.
Análisis político, decís tú.
Porque yo no tengo claro cuál es la motivación final de esta movida legislativa del Frente Amplio, cuando el Frente Amplio tuvo las mayorías propias para, en 5 años, postular cualquier solución legislativa de cualquier tipo. Y ahora, si esto obedece a tratar de obtener, como algunos interpretan, en la Liga, digamos, en el Parlamento, lo que no se obtuvo en los referéndums o plebiscitos, o si es tratar de cumplir con una situación que nos puede impactar en el plano internacional.
Sí,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que dijo el canciller Almagro ayer de sacarnos de arriba esta ley. Bueno, yo creo que esta herramienta para sacarnos de arriba esta ley no es una buena herramienta, aunque yo estoy de acuerdo en sacarnos de arriba esta ley, de alguna manera, creo que el camino de la derogación puede ser un mejor camino, y hay aspectos jurídicos, yo he escuchado con mucha atención aquí en la propia tertulia al doctor Gatto, el otro día lo vi en una polémica, en un programa Fernando Blanco en TV Ciudad con Martín Rizzo, hablando de este tema. Esta ley tiene complicaciones, ¿no?
El proyecto de ley que se ha preparado para dejar sin efecto sí, la ley de caducidad, tiene complicaciones.
Tiene complicaciones.
Pese a estos correctivos que se le hizo, tú entiendes que todavía, todavía, por ejemplo, puede tildarse de inconstitucional. A ver, ¿qué dice Buenir?
Yo tengo una posición un poco delicada en este asunto. Digo, yo siempre he sido militante en contra de la ley de caducidad. Encuentro que, bueno, es un poco complejo el mecanismo elegido para eliminarla.
Somos dos.
Jurídicamente es complejo. Yo no voy a hacer críticas al mecanismo elegido, porque me parece que todo esto es una situación muy, muy desgraciada, en la cual una ley espantosamente inconstitucional e inhumana, como fue la ley de caducidad, ha generado un problema todavía no resuelto. Esa es la verdad. Y es muy difícil encontrar el mecanismo químicamente puro para resolverlo, ¿no?
Pero sería una paradoja dejar sin efecto una ley porque se la considera inconstitucional, utilizando un instrumento que a su vez después pueda ser considerado inconstitucional, ¿no?
Ah, sí, sería paradójico, sin duda. Hay un aspecto, sin embargo, que yo lo voy a marcar porque realmente creo que no es indispensable al fin que se quiere conseguir y que genera otros problemas, que es el artículo primero, en el cual establece, introduce en la Constitución no solo los derechos, las garantías, sino más los procedimientos, los mecanismos de cooperación para el cumplimiento de ciertos tratados internacionales. Cuando hay una cosa que es elemental, digo, la Constitución tiene el valor que tiene porque es plebiscitada, porque tiene un mecanismo especial para ser reformada, y no creo que se pueda admitir que tratados firmados por representantes del país en una forma donde el control popular es absolutamente inexistente, se introduzcan en la Constitución así como vienen.
Parece que está bien. Vamos a aclarar de qué estás hablando. Recordemos lo que yo leí recién. El artículo primero empieza diciendo: interprétese de conformidad con el artículo 85, numeral 20 de la Constitución de la República, que tales y cuales derechos, etcétera, establecidos en normas de derecho internacional ratificadas por la República y por las normas de jus cogens, están incorporados a nuestra Constitución por la vía del artículo 70. El artículo 85, numeral 20, es el que le concede al Parlamento la potestad de interpretar la Constitución. Interpretarla.
Sí, sí.
Pero hay quienes dicen que de esta manera, con este recurso,
esto no es interpretar.
No se la está interpretando, sino que se la está reformando. Se está introduciendo una serie de normas provenientes de
la Constitución. Y se está habilitando una vía indirecta para reformar la Constitución, que es suscribir nuevos, ratificar nuevos convenios, con lo cual entran directamente a la Constitución.
Con el otro tema que tenemos después, capaz que discutimos el tema, ¿cuál sería el efecto de aceptar esta tesis? El doctor Rizzo dijo claramente, disculpen, porque esto es agrega a la lectura.
Y esto además no es indispensable para lograr el efecto de anular la ley.
Hay tres escuelas,
es otro tema.
Uno que le dan preeminencia a las normas, a los acuerdos internacionales sobre las constituciones, otro que le dan a la Constitución sobre las convenciones internacionales, y la que predomina hoy, que precisamente no es la que establece esta ley, es que hay en realidad una fusión. Son dos sistemas paralelos que conviven y hay que armonizarlos. Uno de fuente interna con la soberanía en la ciudadanía y otro de fuente internacional con los mecanismos de aprobación. Y esto va para atrás en ese sentido, ¿no?
Justamente, ese es el tema que es la contradicción posible entre la concepción democrática, en la cual la ciudadanía tiene de alguna manera la soberanía, y estos mecanismos que crean, para decirlo claro, ¿no? Es decir, las normas de jus cogens no son ni siquiera tratados, son mecanismos que se cumplen de alguna forma rutinariamente o tradicionalmente en la práctica, y que pasan a ingresar a la Constitución. Es decir, realmente es un asunto muy complicado y en definitiva lleva a pensar cuál es el peso que realmente tiene la ciudadanía en las normas fundamentales que la van a regir, ¿no? Es un tema complicado y, insisto, no sería indispensable introducir eso para anular la ley de caducidad. Creo que nos mete en otro tema que es delicado.
En definitiva, hasta ahora los dos han coincidido en que se elige para sacarnos de encima la ley de caducidad un camino retorcido y polémico, ¿no? Eso han dicho tanto Álvaro como Buenir. Bueno, con matices después cada uno con sus propios argumentos. ¿Qué dicen los demás? Pepe.
A ver, yo coincido, es decir, aquí hay dos abogados, sus opiniones pesan mucho más que las mías, obviamente, pero coincido que es la ley de caducidad es una pésima ley, que fue una desgracia que el país votara esa ley y que esté todavía gravitando sobre nuestra vida cotidiana. Ahora, al mismo tiempo, mi razonamiento sobre este punto es muy sencillo. Yo todavía creo, de mis modestos conocimientos jurídicos, que las leyes se derogan o las leyes son declaradas inconstitucionales. Se derogan con efecto general y se declaran inconstitucionales con efecto específico para quien activó el recurso de inconstitucionalidad. No hay en la legislación uruguaya anulación de ley, ni hay en la legislación uruguaya efecto retroactivo cuando se deroga una ley. Esos son los principios sobre los cuales uno se mueve en esta sociedad y sobre los cuales convive, más allá de la calidad de la ley. La ley puede ser tan espantosa como esta, pero es una ley que está ahí. Entonces, yo me sometería a los principios generales sobre los cuales funciona el régimen jurídico, el régimen de derecho en el Uruguay. Me sometería, es mi opinión personal. Por consiguiente,
esto en realidad no es ni derogación ni anulación. Esto es un camino en el que lo que se hace.
Los caminos no se inventan, Emiliano.
Lo que se hace es considerar que una ley tiene artículos de ilegitimidad manifiesta, violan la Constitución y carecen de valor jurídico.
Es intentar darle, yo creo que, en definitiva, impacto general a la inconstitucionalidad, que en Uruguay es para cada caso.
Para cada caso.
Yo estoy de acuerdo en que no debería ser.
Lo que deberíamos haber hecho hace tiempo es derogarla total o parcialmente. De repente hay gente que dice, no, pero entonces el artículo 4 no se hubiera podido utilizar. Bueno, deroguen el resto. Se deroga la ley.
No, el problema es que la derogación no elimina los efectos ya causados.
Claro, bueno, no elimina. Bueno, pero ese es el régimen jurídico que tenemos en Uruguay.
Bueno, hay una cosa sobre esto que a mí me parece muy pintoresca, y es que si ustedes leen la Constitución de arriba abajo y de costado para el otro lado, la palabra derogar no está. Y abrogar tampoco. O sea que si uno se pone estricto, no está prevista la anulación y no está prevista la derogación de las leyes en la Constitución. Es una cosa rara.
Nunca me había fijado en ese detalle.
Entonces mis conocimientos jurídicos de repente son muy pobres.
No, pero que no esté prevista no quiere decir que no esté la palabra, no quiere decir que no forme parte del sistema.
Está en otras normas, pero no dice, nunca establece el mecanismo para reformar las leyes, pero no dice nunca que se pueda dejar sin efecto hacia el futuro tampoco.
Pregunto a los abogados para que me ilustren. Una ley se cambia porque aparece otra ley y desde ese momento rige la otra ley, porque se consideró que es mejor que la que estaba antes. Así funcionamos acá.
O contradictoria y deroga tácitamente, o expresamente se deroga.
Expresamente, se deroga tal la cosa, ley tal. O si no, queda sin efecto porque aparece otro.
Yo simplemente lo marcaba como particular, como curiosidad. Porque...
Pero hay un principio que sí es importante para convivir y para tener cierta certeza jurídica, y es que no tenga efecto retroactivo. Las cosas con efecto retroactivo me cambian las reglas de juego, porque yo vivo en la incertidumbre total. Si mañana viene una ley que lo que yo creía que era perfectamente legítimo me lo convierte en ilegítimo y me llevan preso, francamente vivo una incertidumbre jurídica. Y eso no estoy defendiendo ni un ápice miserable ley de caducidad. Estoy diciendo el principio general sobre el cual tengo que convivir con el tipo que tengo al lado.
Sí. Yo digamos, Carlos, dos cosas. La miserable ley de caducidad, en la cual yo milité contra ella en el año 89... Algún día con más serenidad el país podrá analizar si no cumplió un rol.
No, cumplió un rol. Cumplió. Otra cosa es que estemos de acuerdo con el rol que cumplió.
Si no cumplió un rol pacificador. Yo creo que, algún día tendremos que analizarlo. Yo tengo, sinceramente lo digo, tengo mis dudas, a pesar de haber militado, no solo haber votado en verde, en el año 89. Y duda que sé que mucha gente del frente también tiene. Si no cumple un rol. Lo que sí yo estoy completamente seguro es que hoy esta ley no debería existir más. Que a la luz del acontecer histórico del país, esta ley es solo una vergüenza. Lo que no me gusta es que me manoseen las cosas, o que me traten de ignorante. Es decir, bueno, ahora lo que queremos es sacarla porque a nivel internacional estamos pasando vergüenza. Entonces el canciller es el encargado de esto. O que venga Michelini y me diga, no, porque la gente no votó en contra de la tortura y de los torturadores. Bueno, eso me parece tan maniqueo, tan fuera de lugar, tan falta de respeto, ¿eh?, por quien está oyendo esas cosas. Los plebiscitos los propició el Frente Amplio, los perdió los dos. Los perdió porque la gente estuviera a favor de los torturadores, a favor de la ley. Yo soy de los que pienso que no. Este segundo plebiscito, lo que le faltaron votos es porque la gente no le interesaba el tema. Vamos a ser claros. No le interesaba el tema. Pero eso es una interpretación.
La anulación pesó mucho en mucha gente.
Una
cosa es derogar, otra cosa es anular.
Es un tema, ahí está, digamos, que de interpretación que nunca lo sabremos exactamente. Como yo también puedo interpretar que en el año 89 la gente votó en contra de la ley por temor, ¿verdad? También tengo esa sospecha, ¿verdad?, de que algo de eso había. Ahora, concluyo diciendo que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Pepe. O sea, la solución es muy clara. En este caso, que es derogar, hacer desaparecer esta ley. Eso no soluciona los pedidos de venganza o de justicia sobre algunos casos que quedarían de esta manera, al no ser retroactivo, sin solucionar.
Porque si se va por la derogación, no puede existir un artículo como el tercero que viene en este proyecto. El artículo tercero dice, en virtud de lo dispuesto en los artículos primero y segundo, que yo ya leí, A. El archivo de las actuaciones decretadas por el juez competente por aplicación del artículo tercero de la ley 15.848 no extingue la acción penal ni constituye cosa juzgada. B. Toda intervención judicial que haya sido interrumpida, suspendida o archivada por aplicación de la ley 15.848 o por actos administrativos que se hubieran dictado en su aplicación con el fin de obstaculizar, impedir o archivar o mantener suspendidas y o archivadas indagatorias o acciones penales, continuará de oficio o por solicitud del interesado o del Ministerio Público, etcétera.
Y finalmente coincido con un principio que hay que tener mucho cuidado, que es lo retroactivo. Creo que estoy muy de acuerdo con Pepe, que esas cosas un país tiene que cuidarse mucho. Me parece que la solución es esta. Además, no podemos llegar a una solución como la que por la cual se está caminando, supongamos que convenzan a Nick Novoa y a Sarabia, que sería la...
Hay tres senadores del Frente Amplio que han dicho, nosotros no vamos a votar. Baraíbar
anunció que votaba porque su grupo...
Va a votar. Baraíbar, digamos, votaría porque Asamblea Uruguay lo vota. Pero digo...
Ayer la mesa política acaba de resolver que es mandato votar.
Es mandato, o sea que va a haber un lío bárbaro, no sé lo que va a hacer Nin. Pero digo, si la ley sale finalmente, corremos el serio riesgo que dentro de 4 o 5 años, con un nuevo parlamento, estemos rediscutiendo esta ley por ser un mamarracho jurídico. Y tratando, o sea, no, miren que las mayorías circunstanciales son eso mismo, circunstanciales.
Álvaro,
yo creo que para dejar clara mi posición, porque yo, claro, pertenezco a un partido que en cierto momento fue autor de la ley de caducidad. Yo soy wilsonista integral, y en esa condición, después de estar 3 días encerrado en mi casa procesando el duelo, terminé apoyando la ley de caducidad y votando amarillo. Pero no me gustó la ley. No la calificaría de miserable, porque esa calificación podría llevar a calificar otras actitudes de ese mismo momento y previas también como miserable.
Sí, no es un buen adjetivo,
pero
por
está
cierto,
bien,
y
pero,
me retracto.
No, está bien, y lo entiendo, y sé la razón.
El sentido es mi rechazo profundo.
Es el mismo rechazo que yo sentía en su momento.
Pero ahora, recordá que si no hubiera habido ley de caducidad, había una ley de amnistía prevista.
Bueno, sí. Está bien, pero no había votos.
O sea, porque Wilson negoció que no hubiera una ley de amnistía.
También, tampoco creo, como ha dicho el doctor Lacalle recientemente, que la ley de amnistía a los presos políticos sea una ley siamesa de esta otra ley, ¿tá? Y creo que la solución que han planteado el diputado Cardoso, ayer escuchaba a la diputada Analía Piñeruga, de derogar la ley de caducidad, sacarla de nuestro ordenamiento jurídico, más allá de que se busca con este proyecto que estamos discutiendo darle retroactividad, que es otra discusión, cumpliría con los requisitos actuales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sacarlo del ordenamiento jurídico, que no se aplique nunca más, sacarnos de arriba esta ley, lo dijo el canciller. Y yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, hacer la pirueta que se están haciendo desde el punto de vista jurídico, complicando más el panorama, creo que no ayuda en nada, y este proyecto es sencillamente malo.
¿Un último apunte de venir?
No, yo quiero insistir en que, increíblemente, este es un aspecto de facto que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. A ver, yo lo que no creo tampoco es que uno pueda decir, es decir, inclinarse hacia la pureza absoluta de lo jurídico cuando está tratando de resolver un problema que ha sido una violación gravísima al ordenamiento constitucional. Entonces, ahora ponerse purista puede ser un poco difícil. Admito las dificultades que tiene y creo que... Lo que sí quiero volver a plantear, porque esto va a traer problemas de futuro, es que ese concepto de anteponer la normativa internacional a la propia Constitución no es un procedimiento. Si nos declaramos democráticos, tenemos que hacerlo siempre. No puede ser que cuando nos conviene invocar un tratado por contra, es decir, por encima de la Constitución plebiscitada, donde todo el mundo tuvo de alguna manera la oportunidad de oponerse o discutir, no me parece que sea saludable. Y creo que trae problemas hacia el futuro. E insisto, digo, porque me parece clarísimo, es que ni siquiera es necesario eso para lograr el efecto que se quiere lograr con respecto a la ley de caducidad. O sea que eso es algo puesto por añadidura en una ley que ya de por sí es compleja.
Son las 10:01.